ella.
Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos la próxima hora, en la que compartiremos, como cada lunes, entrevistas y toda la actualidad cultural, o por lo menos la que más podamos, y también sobre el arte y el entretenimiento. Precisamente empezamos el programa comentando que ya está en pleno rodaje El Presidente, esta serie de Amazon Prime, que es la plataforma de contenidos audiovisuales que compite directamente con Netflix. Está dirigida por Armando Bo y habla sobre el FIFA Gate, lo que se conoció como el FIFA Gate, que fue el famoso escándalo de corrupción que tuvo, bueno, derivaciones políticas, económicas, deportivas, y que terminó con el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, preso. Alcanzó, por supuesto, a la Argentina a través de Julio Grondona, a la Asociación del Fútbol Chileno. Fue realmente un escándalo de proporciones. ¿Cómo las noticias son como un tsunami, ¿no? Una detrás de otra. Esto ya parece viejísimo, quedó muy lejos y sin embargo ocurrió hace apenas 4 años nada más. Esto fue en 2015. Bueno, Armando Bo fue convocado por Amazon, esta plataforma que viene creciendo sin prisa y sin pausa en materia de contenidos audiovisuales, y va a ser una producción de 8 capítulos. Por supuesto que le dieron toda la producción y el financiamiento que necesitaba, porque siendo el fútbol, como se dice, la religión más grande de América Latina, los ejecutivos de Amazon entendieron que esta ficción de 8 capítulos va a tener un público millonario en cantidad, ¿no? Pensemos solo la cantidad de habitantes o de hispanohablantes que somos, 500 millones, con que la vean 200 millones de personas es impresionante. Armando Bo solo se colocó en la dirección de esta miniserie, sino que además es productor ejecutivo. Y además ya tiene una nominación a un premio Oscar, de manera que viene precedido de un currículum bastante interesante. Por supuesto, el elenco no es solamente argentino, tanto a nivel técnico como artístico. Hay artistas mexicanos, actores colombianos, incluso algunos de ellos que vienen de otras series que ya se han estrenado, por ejemplo, en Netflix o en la televisión por cable, como por ejemplo El Patrón, y que tienen una larga experiencia en materia televisiva. Así que se espera su estreno para el año próximo como un plato muy fuerte de Amazon Prime, que es precisamente la plataforma que compite con Netflix, y bueno, este debut en las grandes ligas de Armando Bo, que aunque ya tiene una carrera hecha en cine, es la primera vez que desembarca en una plataforma que va a tener una audiencia, sinceramente, que muy pocas películas alcanzan a tener, ¿no? Así que este comentario de actualidad es con el que queríamos abrir el programa. El Presidente, serie que explora la mafia del fútbol sudamericano.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido. esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Y ahora estamos en contacto con una escritora formidable, tiene más de 20 millones de lectores en todo el mundo. Cada vez que escribe un libro, nos plantea un misterio atrapante que hace que deseemos leer ese libro hasta el final y que a la vez no termine. Matilde Asensi, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días en Alicante, muy buenas noches en Buenos Aires.
Buenas noches, Susana, un placer.
Muchísimas gracias. Y bueno, en este Sakura, que es una novela preciosa, primero nos vas a decir qué significa esto en japonés, nos llevas de la mano de Van Gogh hasta Japón. ¿Cómo fue que surgió esta novela que cruza no solo el arte de Van Gogh, sino también el arte de Japón?
Pues mira, lo primero te voy a explicar lo que significa Sakura, porque es tan bonito que me gusta contarlo. Sakura es una palabra japonesa que significa cerezos en flor. O sea, esa imagen que tenemos de Japón con todos los cerezos en flor, los japoneses saliendo a mirar y a pasear en los jardines, eso es Sakura. Entonces, por eso me pareció que era un título adecuado, ya que toda la novela, la mayoría, transcurre en Japón, pensé que era un título adecuado. Y luego, pues la idea de mezclar Van Gogh con Japón no fue mía. O sea, estaba leyendo el libro del subastador de Simón de Puri y me encontré con la historia del multimillonario japonés, Ryohei Saito, que compró el cuadro del Dr. Gachet por el precio más alto pagado hasta entonces en una subasta de Christie's y de Sotheby's, 85 millones de dólares, es una barbaridad. Y que luego el buen hombre pues parece ser que se hizo quemar con el cuadro. Y ahí fue cuando mi cerebro se cortocircuitó totalmente. ¿Cómo se podía quemar una obra de arte como un cuadro de Van Gogh? Y ahí fue donde se quedé ya, que ya, bueno, a partir de ahí fue cuando empecé la investigación.
O sea que el punto de partida de esta novela, donde sin duda toda la arquitectura de la novela y los personajes son producto de tu imaginación, parte de un hecho verídico. Uh-huh.
Sí, bueno, como en todos mis libros, yo siempre parto de la historia real. Entonces, a partir de hechos reales, pues donde tengo un huequecito, pues meto la imaginación y luego creo la trama y los personajes. Pero siempre basándome, o sea, no altero nunca la historia. No soy historiadora, soy periodista. O sea, yo estudié periodismo. Entonces, el tocar la historia para mí es algo que respeto mucho. Yo no la altero, no la cambio y no la modifico para crear mis historias. Me adapto a los datos históricos reales.
Y además, lo que también tiene la novela es que vas demistificando algunos aspectos de Van Gogh que siempre se han mantenido un poquito en cierta nebulosa, ¿no? Como para privilegiar una imagen completamente distinta, la del artista loco, la del artista espiritualmente poseído por un don o una fuerza que lo superaba.
A ver, yo era, bueno, era y soy, o sea, fanática de Van Gogh. Yo llevaba cuando era jovencita al colegio las carpetas con los cuadros de Van Gogh y siempre me gustó Van Gogh. Entonces, cuando leí la biografía escrita por Stephen Knife y Gregory White Smith, pues la verdad es que me quedé, ya a raíz de la documentación para Sakura, me quedé, bueno, si digo sin sangre en las venas, me quedaría corta porque no me lo podía ni imaginar, ¿no? Entonces, yo no es que pretenda desmitificar nada. Yo sigo siendo una fan de Van Gogh. Lo que pasa es que es verdad que hay una mujer determinante en la historia de Van Gogh que es totalmente desconocida, que es la mujer, la esposa de Theo, el hermano de Vincent Van Gogh, Theo Van Gogh, que se queda viuda. O sea, los dos hermanos mueren con una diferencia de 6 meses. Y ella se queda viuda con un bebé recién nacido, con un bebito pues de apenas un año, no llega, y sin dinero y en París. Ella era holandesa, como los hermanos Van Gogh, y entonces de repente se encuentra que no tiene nada. Y esta mujer extremadamente inteligente y a la que yo admiro profundamente, y a quien la historia debería reconocerle su lugar, por lo menos la historia del arte, tiene la genial idea de coger las cartas que los dos hermanos se intercambiaron. Entonces hace una censura brutal, las reduce al mínimo, se queda solo con aquello que da una buena imagen de los dos hermanos y lo publica. A raíz de publicar este libro en El País de las Vanguardias, cuando digamos que estaba todo el impresionismo en plena ebullición, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el libro tiene un éxito increíble, el libro de las cartas entre los hermanos que publica Josephine Bonger, que era la viuda, o sea, Bonger, Josephine Bonger, ¿no?
O sea, la biografía con las cartas manipuladas tuvo ese gran éxito.
Exacto. Sí, sí. Y a partir de ahí es cuando los cuadros de Van Gogh se empiezan a vender, a raíz del éxito del libro, de las cartas. Y claro, ella tenía 800 cuadros de Van Gogh, de su cuñado Van Gogh, encima de los armarios, debajo de la cama, por todas partes, porque no podía venderlos. Y a partir de ahí empieza a venderlos todos.
Increíble.
Con lo cual es la mejor campaña de marketing organizada por una mujer del siglo XIX, que era inteligentísima, o sea, una cosa fuera de lo normal. Yo esta mujer, de verdad, tengo una profunda admiración por ella. Y gracias a ella conocemos a Van Gogh. Si no hubiera sido por ella, Van Gogh jamás hubiera existido.
Ahora, yo creo que el Museo Van Gogh sí ha llegado a publicar la totalidad de las cartas sin manipulación. O sea, tal y como la cruzaron los dos hermanos, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Son cuatro tomos.
Ah, bastante.
Enormemente grandes.
Sí.
Son enormes. Y entras en la página web del Museo Van Gogh y lo ves, porque además está la edición en castellano, o sea que se pueden leer perfectamente. Pues son cuatro tomos gigantescos, de esos que dices, Dios mío, necesito 2 años de mi vida para leerme esto. Y entonces, bueno, a ver, para los investigadores es fabuloso, claro, pero eso te da un poco idea de hasta qué punto recortó Joe Bonger, hasta qué punto recortó, mutiló y cambió todo, porque claro, el libro que todos conocemos, Cartas desde la locura,
Que
es el que está publicado, pues es un librito finito, o sea, es un librito que tiene 200 páginas o 300 páginas, no tiene más. Mientras que la correspondencia completa son 4 tomos más grandes cada uno de ellos que el Quijote.
Muy impresionante. Pensaba, Matilde, mientras te escuchaba, qué oportunidad ha sido este libro tuyo, esta novela Sakura, porque Van Gogh viene teniendo desde el año pasado, siempre tiene vigencia, pero digamos que la ha tenido también en el cine de animación el año pasado con Loving Vincent, una película que llegó a estar nominada como mejor película de animación, una película preciosa, allí en los premios Oscars, y este año llegó como mejor actor y protagonizando a Vincent Van Gogh, Willem Dafoe, en la película que se hizo también sobre Van Gogh. Así que tu libro ha venido con, digamos, con una oportunidad entre sus páginas, ¿no?
Pero es que yo no sabía, o sea, a ver, yo no calculé eso. Yo
no me imagino
el libro
que
del Contador, de Simón de Puri, y entonces me encontré la historia del multimillonario Ryohei Saito, que se quema con un Van Gogh. Esto fue lo que para mí fue determinante. Tú piénsalo, estás leyendo tranquilamente en tu casa un libro sobre la historia del arte, el gran subastador de Christie's, el curator, el comisario de la colección de pintura privada del barón Jaime Thyssen, de los Thyssen-Bornemisza, que está aquí en España el museo. Estás leyendo la historia de este hombre que ha escrito su biografía. Yo ajena totalmente a todo, y de repente es Simón de Puri el que cuenta que hay un señor, un japonés, que se quemó con un Van Gogh. Y entonces ahí es cuando, ya te digo, yo me corto circuito. O sea, ¿cómo puede alguien quemar un Van Gogh? No porque se quemara con él el cuadro en su incineración, en su entierro, no. Quemar una obra de arte de Van Gogh.
Sí,
o sea, esto fue lo que a mí me dejó puerta, ¿sabes? O sea, eso fue lo que me fue como un shock. Pues si te cae un rayo y te quedas así en blanco y dices, ¿cómo? ¿Que alguien quema un Van Gogh?
Una locura.
O sea, no podía creerlo, es como los números de la lotería o de cuando te tocan 300 millones que dices, ¿y eso cuánto debe ser? O sea, que no computar, tu cerebro no llega hasta ahí.
No llega a calcularlo, es verdad.
La coincidencia con la película era coincidencia, te lo prometo, no estaba en mi cabeza nada de eso. Porque el Loving Vincent, ni nada de nada.
Matilde, 2 preguntas finales. La primera de ellas es que vos sos artista plástica, de manera que esa aproximación con el arte se te da naturalmente.
Bueno, pero es una pintura de aficionada. Yo soy escritora. sea, en realidad
por supuesto.
La pintura se queda para mi familia y para mis amigos y para la gente que conozco, que bueno, pues son los únicos que hasta ahora sabían que yo pintaba en mis ratos libres. No lo sabía nadie más, yo no lo he contado nunca. Lo que pasa es que claro, al escribir Sakura, pues mira, ya lo comenté a un primer periodista y se ha escampado como la pólvora. O sea, ahora todo el mundo se cree que yo pinto en plan profesional y yo pinto fatal, soy una pintora aficionada.
Bueno, pero no descartemos que a futuro puedas exponer y podamos conocer tus obras. Mi pregunta mi pregunta tiene que ver sobre si esta afición tuya por la pintura también puede ser como una guía o en tu olfato como escritora.
No, yo siempre, Susana, sabes que creo que mi olfato es periodístico. Y además lo digo siempre. O sea, yo fui periodista durante mucho tiempo antes de convertirme en escritora. Y yo creo que lo que me ha quedado es el instinto periodístico. O sea, ¿qué es lo que quieres contar en esta noticia? Y entonces tienes el titular, ¿no? Luego tienes el lead, tienes el cuerpo, la pirámide invertida, todo aquello que nos enseñaban en la facultad de la universidad. Entonces yo creo que eso es lo que me ha quedado a la hora de escribir. Y creo que eso es lo que me da incluso el instinto, pues fíjate, ya te digo, o sea, pues algo como que te cae un rayo por alguien que se quema con un Van Gogh y bueno, pues ahí tienes un libro, pero eso no sale porque a lo mejor lo hubiera leído en otro momento de mi vida, no me dice nada, pero creo que es ese instinto periodístico que nunca se pierde, el que te hace pensar, wow, aquí tengo un temazo, aquí tengo un libro.
Sí, es cierto, es un olfato especial.
Eso se queda para siempre. O sea, quien ha sido periodista siempre le queda todo eso, igual que la investigación posterior, la documentación. Yo lo llamo documentación desde que soy escritora. No deja de ser una investigación periodística.
Correcto. Y la última, sí, Matilde, es ¿qué sentís vos frente a una pintura de Van Gogh?
Pues siento, a ver, es tan bello porque Van Gogh lo que sabía manejar mejor que nadie en el mundo, Van Gogh ha sido el mejor colorista del mundo. Van Gogh sabía manejar los colores como nadie. Su forma de pintar era la de Monticelli, un pintor al que él admiraba mucho. Entonces nos creemos que el estilo de Van Gogh es de Van Gogh. No, el estilo de Van Gogh es de Monticelli, pero los colores son de Van Gogh. Y esos colores vibrantes, esos rojos al lado de verdes, esos amarillos con violetas, esos azules con naranjas o amarillos potentes, eso solo lo tiene Van Gogh. Nadie más que Van Gogh. Quizá un poquito de la Croix, pero no mucho más, ¿no? Y cuando estás delante de un cuadro de Van Gogh, esos colores son los que te hacen vibrar por dentro y notas la belleza, percibes la belleza. Yo creo que eso, esa experiencia ha tenido que tenerla un montón de gente delante de las obras de Van Gogh, porque es lo que él transmite, creo yo.
Bien, muchísimas gracias, doble. Primero por Sakura, que es una novela preciosa y atrapante, y luego por esta entrevista. Gracias, Matilde, mucha suerte con el recorrido de la novela.
Muchas gracias, Susana.
Hasta siempre, gracias.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y ahora sí, nos vamos de paseo con Alicia Cuniverti.
Y comenzamos, como siempre, Susana, con Buenos Aires. Inicios de la vida urbana. El CCK presenta una exhibición monográfica del fotógrafo argentino Facundo de Subiría. Casi 200 fotografías que realizó desde la década del 80. Barrios, calles, vidrieras y arquitecturas de Buenos Aires. Una suerte de archivo fotográfico de la ciudad. De miércoles a domingos y feriados, de 13 a 20, hasta el 23 de junio. Llegó Tango Buenos Aires, el campeonato de baile de la ciudad, hasta el 19 de mayo en Milongas, Espacios Culturales y la Usina del Arte. Podés inscribirte con tu pareja o simplemente venir a disfrutar de la competencia. La inscripción es gratuita para las categorías de tango de pista, milonga, milongueros del mundo y vals. Atención, martes 14 de mayo, mañana, Espacio Cultural Carlos Gardel, Ollero 3640 a las 18. Miércoles 15 de mayo, La Milonga del Pueblo, Avenida Sáenz 459 a las 21:30. Jueves 16 de mayo en La Viruta, Armenia 1366 a las 23:30. Ballet Contemporáneo del San Martín. El Ballet Contemporáneo del San Martín, que codirigen Andrea Chinetti y Miguel Elías, inicia su temporada con un programa doble compuesto por El Carbonero, de Leonardo Cuello, y Mírame, Estoy dejando de ser yo, de Andrea Cervera. Martes a las 17:30, jueves a las 14 y sábados y domingos a las 16. Hasta el 1 de junio en el Teatro San Martín, Corrientes 1530. Y ahora sí, Susana, comenzamos con las provincias, en este caso con mi provincia, la de Santa Fe. Nos vamos a Rosario. En su novena edición vuelve a ofrecer una agenda repleta de actividades y excursiones temáticas, la Semana Gastronómica en Rosario. Acerca diferentes experiencias del mundo culinario con propuestas para todas las edades. Al mismo tiempo, hay menús promocionales en más de 80 bares y restaurantes. Hasta el 19 de mayo. Ahí cerquita nomás, en Santa Fe, capital. La Noche de los Museos, la novena noche. El sábado 18 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional de los Museos. La apertura será a las 18, en el Museo de la Constitución, con un concierto. Durante la noche se podrán recorrer otros espacios con visitas guiadas. Finalmente nos vamos a Córdoba. El Museo Emilio Carafa presentó el 177º Salón Nacional de Artes Visuales. Selección de obras que conforman el conjunto del Salón de Artes Visuales y corresponde a los 27 artistas premiados. La muestra cuenta con un enfoque que destaca la importancia de la renovación del reglamento del tradicional salón, que ahora exige la paridad entre hombres y mujeres en la selección. Hasta el domingo 2 de junio, de martes a domingos y feriados, de 10 a 20.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Cultura de Buena Fuente por Nacional.
Como un océano, como un mar. Como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga. Máscara y un chico asustado, quebrado.
Y ahora estamos en contacto con un dramaturgo, actor, director, regisseur, docente teatral. Bueno, Rubén Schumacher es un poco todo eso y más. Gracias por atendernos, Rubén. Susana Reynoso te saluda.
Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
Muy bien. Bueno, y la idea es hablar un poquito de este Hamlet protagonizado por Joaquín Furriel, que tiene un elenco impresionante, Luis Embroski, Belén Blanco, Claudio Dapasano, etcétera, que está allí los de miércoles a domingos en la Sala Martín Coronado, en el Teatro San Martín. Tu cuarta obra de Shakespeare, ¿cómo es sumergirse en una nueva obra de Shakespeare, ya que tenés cuatro puestas?
Bueno, siempre meterse con Shakespeare es una aventura en la que uno no sabe cómo va a salir, si sale vivo o no sale vivo, es como un poco como lo que pasa con sus obras, ¿no? Porque es un autor que, sobre todo aquí en la Argentina, quiero decir, donde cada vez se hace menos o se hace muy recortado o muy parcializado, pero esta apuesta, que es como también cuando hicimos Lear o Enrique IV, Sueño de Noche Verano, yo tiendo a hacer las obras prácticamente completas, quiero decir, no las versiono, no sé, es que tomo un rasgo, no las recorto, simplemente las peino, lo que en jerga llamamos peinar, que es quitarle cierta reiteración o alguna frase que pensamos que demora un poco la acción, pero exceptuando eso, la obra está en su plenitud, está completa, entonces siempre es una aventura riesgosa.
Sobre todo porque, ¿cómo se dialoga en el Buenos Aires de hoy con un Hamlet de hace 500 años?
En principio, creo que parte de esta apuesta fue el trabajo que hicimos con Lautaro Vilo, donde él hizo primero una primera traducción del inglés, después la revisamos juntos, esa traducción del inglés, después hicimos una versión en castellano y después empezamos a trabajar ese castellano, tratando todo el tiempo que fuera, sin que se perdiera el nivel poético, pero que apostara a lo dramático y a la comprensión inmediata del espectador. En general hay como, digamos, el problema también con Shakespeare es que las traducciones que hay literarias, que pueden ser de buenas a malas, digamos, hay de todo tipo, pero que están pensadas para un lector que puede volver la vista atrás, que puede mirar arriba, que puede pensar un término, que pueda ir a una nota al pie. En cambio, el espectador no puede hacer nada de eso. Entonces, de alguna manera, la versión en castellano era fundamental para poder realizar el espectáculo. Y creo que parte de lo que sucede con el espectáculo en este momento, que llena y diversos tipos de público totalmente distintos, ¿no? Claro. Hay gente que no tiene ninguna experiencia en teatro, que ha ido a teatro por primera vez, a gente muy ducha, digamos, muy espectadores de teatro de esos que llevan muchas horas de vuelo en las butacas, de alguna manera todos tienen una posibilidad de entrar en alguno de los registros de la obra.
Pensando que Shakespeare escribía un teatro que era popular, o por lo menos la gente que iba a ver sus obras, no era gente erudita, instruida, por supuesto que había, pero digamos que era muy popular el teatro.
La popularidad creo que estaba dada por esta, diría, conjunción, encuentro de clases, digamos.
Exactamente, ¿no? A eso no, me refería.
Claro,
sí.
Digo, como que digamos, gente absolutamente analfabeta a gente que podía pescar las referencias helénicas, pero esto, de alguna manera, hoy también pasa lo mismo, digamos. Yo no creo que ni siquiera en las escuelas se debe enseñar qué pasa con quién es Júpiter, ¿no? O quién es Hércules, hasta diría eso, ¿no? Pero de alguna manera se termina entendiendo, cuando algo de estas cosas es mencionada en la obra, porque hay algo de la versión que permite que el espectador no quede trabado en una especie de galimatías verbal que lo expulsa, digamos, en general cuando uno no entiende el teatro quiere irse a su casa. Esa es como la conclusión que siempre saco y que por eso trabajamos tan férreamente con Lautaro Vilo en la versión y que por supuesto después se pasó al cuerpo de los actores y que los actores entendieron de manera muy metidos adentro de cada uno de estos textos.
Estoy pensando en los distintos actores, hermosos actores argentinos que han interpretado Hamlet, ¿no? Y me pregunto, ¿qué Hamlet es Joaquín Furriel? ¿O qué Hamlet quisiste vos que fuera Joaquín Furriel? ¿Y cómo lo encontró él, no? Porque además es un personaje que existe, que exige una concentración muy grande en escena, y sé que la semana pasada o hace unos días él se retiró del escenario porque la gente con los teléfonos celulares no daba tregua en la platea.
No llegó a retirarse, pero paró el monólogo, no me... Qué bárbaro, ya
tremendo, ya interrumpir el monólogo, sí, ya, que es espantoso.
En un momento era muy difícil, porque bueno, ahora hubo que poner muchos avisos de apaguen los teléfonos, apaguen las pantallas, y ahora se está respetando un poco más, cada vez suena menos, pero menos en un momento, mal. Al comienzo era verdaderamente una sinfonía de ringtones, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta sobre Joaquín, para un director... es imposible pensar Hamlet si uno no tiene a Hamlet, ¿no? No es que uno pueda llamar a casting.
Exacto.
Porque
exacto.
La obra se define, creo que como ninguna obra, digamos, se define de manera tan fuerte en esa centralidad que tiene el personaje. Pero además requiere un actor con una plasticidad, no física nada más, ¿no? Sino como la posibilidad de pasar de situación en situación sin ningún tipo de transición, digamos. El actor Hamlet tiene que pasar de decir el monólogo de Ocera, a pelearse con Ofelia, a darle consejos a los actores, o sea, cosas que uno creería que necesita tres actores diferentes. Y en ese sentido, a diferencia de la tradición romántica, digamos, de estos Hamlet sufrientes, ¿no? Porque yo creo que lo que traté de trabajar fue evitar el romanticismo que la obra tiene adosado, que no le es propio porque no fue una obra escrita en el periodo romántico, pero que los románticos se la apropiaron y le dejaron una especie de marca que uno a veces la puede ver en el cine, digo, la versión de Olivier es eso, es una versión romántica, ¿no? Es un alma sufriente y que tiene ese patos, y lo que decidimos fue un Hamlet absolutamente ágil, diría irónico, cáustico, descreído, casi el bufón de la obra, ¿no? De hecho hay comentarios de época de respecto a que justamente cuando hice Hamlet se había el que hacía los papeles cómicos se había ido de la compañía, entonces empezó a repartir entre la estancia cómica entre todos los personajes. Entonces Hamlet no es que sea el gracioso de la obra, ¿no? Es la persona que padece la situación, ¿no? Tiene que llevar adelante esa venganza que nunca puede llevar. Sin embargo, contiene una agilidad, o en todo caso es lo que nosotros nos propusimos. Y Joaquín es ese actor joven, tiene la edad para ser un Hamlet, ¿no? Digo, no hay que olvidar que Hamlet es un hijo, entonces, y es muy importante que ese cuerpo dé cuenta que es un hijo, no que es un gran actor, sino es un gran actor pero que tiene cuerpo de hijo y tiene la edad de un hijo.
Entonces, interesante.
Eso es muy interesante porque si no hay algo de la anécdota, que uno empieza a guiñar, digamos, el espectador dice, ah, qué bárbaro este actor, ya sí, es una gloria del teatro argentino, pero bueno, no tiene la edad para ser, pero no importa, veámoslo igual, ¿no? Es como si uno viera una Julieta con una actriz de 50 años. Así, bueno, puede ser la actriz más maravillosa, pero hay algo de Julieta que no va a ser contado. Es cierto que una Julieta tampoco lo puede ser una chica de 15 años o de 14 años, porque hay mucha complejidad. Pero una de 25 lo puede hacer fenómeno y puede dar de 14, digamos, ¿no? Va a estar más cerca de ese cuerpo de mujer niña. En cambio, en el caso de Hamlet también esta idea de que es un hijo tiene que estar presente. Pero para esto había que encontrar eso, ¿no? Esta dinámica de cambio. En ese sentido el rol es el papel de Hamlet es de una hasta diría de una crueldad para los actores, ¿no? Que lo hacen, porque no puede parar en estar cambiando todo el tiempo de registro. Porque
exacto.
Es una obra que además tiene muchos sistemas de escritura adentro, y esto la hace una obra verdaderamente endiablada, maravillosa, pero endiablada técnicamente.
La última pregunta, Rubén, es, bueno, una cosa es hacer un Hamlet para 50, 100 butacas, para una platea de 200 personas, otra es hacerlo en la Martín Coronado, ¿no?
Eso fue un pedido nuestro, cuando nosotros llevamos el proyecto al teatro, y afortunadamente el teatro Jorge Tellerman y su equipo aceptaron programar la obra, ¿no? Pero claramente nosotros queríamos hacerla en la Coronado, porque de hecho, como una especie de cuestión de espacios, en la Cunil había estado el Hamlet de Bartiz, en la Casa Cubierta había estado Halcón, entonces sí, mejor no ocupar espacios que ya estaban ocupados, ¿no? Pero nunca una producción local de Hamlet se había hecho en la Martín Coronado. Sí se había visto la de Ostermayer, para el Fiban, pero no como una producción local.
Qué bien,
entonces,
qué bien.
La idea de trabajar para casi 1,000 personas obliga a que uno tenga que pensar una apuesta que se dispare para toda esa cantidad de gente. No se puede hacer un espectáculo de cenáculo para, digo, esa es una ética que yo tengo como director, que es decir, si yo elijo un espacio en la que quiero convocar mucha gente, tengo que hacer un espectáculo donde esa gente, que en el cual toda esa gente tenga ganas de ir, y no hacer un espectáculo que podría ser un lugar pequeño, ¿no? Digo, yo que también he hecho espectáculos muy pequeños y para muy pocas personas y muy 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 elitistas en un sentido, pero siempre teniendo claro cuánta era la cantidad de público, así me parece que siempre es un pensamiento. Yo en general como director no soy un director que piense en mí, a ver, no me voy a explicar estas cosas, digo, en lo que a mí me pasa, sino que trato de, como buen artista de teatro, de pensar que uno está en relación con otro.
Exacto.
Todo el tiempo. Y eso es un artista de teatro. Si fuera novelista, podría escribir la novela que a mí se me cantara, y si se publica bien y si no se publica también. En cambio, el teatro solamente tiene sentido cuando se presenta ante espectadores.
Exacto.
Y si no hay gente ahí adelante, es un desastre.
El teatro es, decía una crítica amiga cuando yo estaba en el Diario de la Nación, el teatro es comunicación, entonces necesariamente necesitas otro enfrente, ¿no?
Exactamente, es porque es un arte de interrelación, digamos.
Exacto.
Se constituye en la interrelación, no en la, a diferencia de las artes, como un cuadro puede estar solo ahí, el cuadro existe, independientemente que alguien lo mire o no, ¿no? En cambio, el teatro no está en ninguna parte, sino
así
está
es,
siendo
es.
Observado, no está
bien.
Siendo escuchado.
De miércoles a domingo, a las 8 de la noche, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, Hamlet, dirigida por Rubén Schumacher, protagonizada por Joaquín Furriel y un gran elenco. ¿Hasta qué mes?
Exactamente, eso quería decir. En principio, hacemos temporada hasta el 2 de junio, luego hay interrupción porque hay unos invitados italianos, y retomamos el día 22 de junio hasta, y ahí termina, sí, el 18 de agosto.
Perfecto.
Esta es la oportunidad para poder verlo. Pueden entrar por la página del Complejo Teatral y adquirir las entradas por la página.
Bien, ¿en vacaciones no van a estar?
No, sí, en julio sí.
Ah, perfecto.
En julio
es la idea,
no,
porque
no es en junio, es entre el 2 de junio y el 22 de junio.
Bien.
Es que no va a estar.
Bien,
pero en
porque bueno,
en invierno la gente que venga de fuera de la ciudad, que tengas ganas, que ya estén atentos para comprarlas con anticipación.
Perfecto, porque
prácticamente
radio
no se consiguen en el momento.
Radio Nacional se escucha en todo el país y viste que del interior
Perfecto.
Viene mucha gente a Buenos
Claro.
Aires para vacaciones. Muchísimas gracias por este contacto con el programa. Un abrazo grande,
Otro
Rubén.
Otro para vos, Susana. Muchas gracias.
La brújula literaria.
Y hay un libro que no ha tenido tanta difusión, lo encontré hace poco en una librería y la verdad es que es muy interesante en estos tiempos, ¿no? En la que estamos, como siempre decimos, surfeando la cuarta ola feminista. Se titula El Atlas de la Revolución de las Mujeres, las luchas históricas y los desafíos actuales del feminismo. Fue publicado por Capital Intelectual y Le Monde Diplomatique. En el sumario están divididos distintos temas, también por autora, se ha respetado el lenguaje y el texto original. original, algunos no son muy nuevos, pero que digamos tienen muchísima actualidad. La primera parte del libro aborda la mirada, digamos, sobre el patriarcado y la modernidad. Después el tema del cuerpo y la prisión que algunas mujeres sienten con el cuerpo. La inclusión excluyente es otro de los temas que del libro. Y el último es el arte de la rebelión. Hay, por supuesto, nombres muy conocidos porque vienen batallando en el feminismo de hace muchísimos años. Por ejemplo, Mabel Bianco, que lleva muchos años trabajando en esto. Soledad Vallejos, la periodista que escribe sobre la misoginia de Donald Trump. O, por ejemplo, Carolina del Olmos, que escribe sobre el sentido de dar vida. Hay diferentes miradas, incluso algunas de las miradas se contraponen entre sí, siempre con el feminismo como objetivo, ¿no? Me pareció interesante recopilar distintos puntos de vista porque lo que creo que está pasando, más allá de las protestas y los reclamos, que son por supuesto siempre justos y oportunos, y yo creo que gracias a este movimiento que atraviesa el mundo con distinta penetración, obviamente los países más democráticos tienen como mayor presencia, los que tienen mayor control sobre los derechos de las mujeres mucha menos presencia, pero es importante porque lo va poniendo distintos temas en la agenda pública muy de a poquito. Que el MALBA haya elegido una mujer para dirigir sus destinos a partir del mes de septiembre, que en el mundo del arte se esté empezando a considerar una mayor presencia de las mujeres y que determinados puestos de decisión empiecen a ser ocupados por mujeres, no es casual. Esto tiene que ver con estos movimientos que se están dando, que tienen que ver con reclamar igualdad de oportunidades, igualdad de género, y en distintos ámbitos se está dando. Yo les recomiendo el Atlas de la Revolución de las Mujeres porque van a poder compartir o no determinadas miradas, pero allí las tienen todas para reflexionar sobre muchos puntos que no tenemos en cuenta habitualmente en nuestro quehacer cotidiano. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Estamos en contacto ahora con Laurence Debré. Ella es la hija de Regis Debré y de Elizabeth Burgos, pasó por Buenos Aires, vino a presentar el libro, pasó por la Feria del Libro, en fin, tuvo un sinfín de actividades, pero tiene una mirada crítica sobre lo que podría ser su propia autobiografía, un libro muy bien escrito, Hija de Revolucionarios. Sobre esto queremos preguntarle. Buenas noches, Logans, gracias por atendernos.
Buenas noches.
Bueno, qué buen español hablas.
No, mi padre me educó en francés, o sea, mi español llegó muy tarde, así que tengo todavía unas... hablo lo que puedo, pero no tan bien.
La primera pregunta, que leyendo tu libro, que es precioso y la verdad es que es muy atrapante, es ¿por qué esperaste tanto para escribirlo?
Mira, yo escribí ese libro para romper el silencio de mis padres sobre su pasado. Entonces, a lo mejor yo no estaba lista antes o no me interesaba antes, pero ya un momento dado, cuando yo fui también madre con dos niños, pues me percaté que la infancia que quería dar a mis hijos no era del todo, no tenía nada que ver con la infancia que tuve, ¿no? Y también porque necesitaba conocer mis orígenes, el apellido que llevo tiene unos significados, unos valores que están asociados a ese apellido, ¿no? Entonces necesitaba saber, hice como una investigación, una encuesta familiar, ¿no?
Uh-huh. Logans, ¿es una memoria en los términos de memoria familiar o hay partes que has necesitado novelar o recurrir a las técnicas del periodismo narrativo que se permite cierta laxitud con la ficción, digamos?
No, todo es muy verdadero, muy sincero, muy honesto. O sea, he escrito ese libro desde mi corazón y de verdad yo quería subrayar el lado íntimo del compromiso político de mis padres y todos mis sentimientos y todos las emociones que pudieron llegar, ¿no? Por esos compromisos políticos tan enteros que no iban con la familia, que no cuadraban con una vida de familia, vamos a decirlo así, ¿no? Mm. Entonces, no, son memorias y también una memoria reconstruida, que es la de mis padres, porque esa sí tuvo que investigarla a través de archivos, de testimonios, de la prensa, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Digamos, estamos hablando con Logans Debré, que es la hija de Regis Debré. Recordemos que su padre, un intelectual de izquierda, fue apresado y torturado, condenado a 30 años de prisión en Bolivia. Lo que se decía era que había delatado al Che, que murió en Bolivia, y durante muchísimos años en su vida nada le explicaron sus padres. Ella fue una hija de revolucionarios, pero sin saber muy bien qué significaba esto. ¿Qué es lo que más te sorprendió al ir realizando esta investigación?
Bueno, me hice muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué un joven y brillante filósofo rompe con su familia de la alta burguesía parisina y se va a América Latina para intentar cambiar el mundo, ¿no? ¿Y por qué? E incluso llega a Venezuela, que en aquella época era un país democrático. ¿Por qué mi madre a los 16 años, gracias a la juventud comunista, descubre Europa y llega a apoyar a ese tipo de lucha armada, acepta esa violencia, ¿no?, del combate político? Me he hecho muchas preguntas, no tengo todas las respuestas, pero intenté cuestionar y analizar y entender una época muy lejana a mí, a mi infancia privilegiada en Francia. Entonces, pero intenté entender ese compromiso y también a un poco demistificar todos esos héroes, ¿no?, de la revolución y ver cómo eran a lo mejor héroes en sus compromisos, pero tenían una vida menos heroica en familia o en privado, ¿no?
Dos preguntas finales. ¿Por qué crees que causó tanta sorpresa y repercusión en Francia el libro?
Porque a lo mejor soy la primera de mi generación en cuestionar la generación anterior, ¿no? A atreverse a hacerles preguntas. Estos héroes, pues, incluso la generación de mi padre, que ha hecho también el mayo del 68, se quedaron con el poder en los media o en el gobierno, y gracias a Macron, pues ahora llega una nueva generación, que es la mía, ¿no?, que llega al poder y que se atreve a cuestionarlo y a decir por qué, y a preguntarles por qué una cierta izquierda apoya todavía a Maduro. Ese tipo de cosas que a lo mejor no están acostumbrados, ¿no? Claro. Ese tipo de preguntas.
Y finalmente, esta pregunta me interesa porque en Alemania hay padres que han cuestionado a sus abuelos o a sus propios, hay hijos, perdón, que han cuestionado a sus abuelos o a sus propios padres que han tenido vinculaciones con el nazismo. Se diría que en Francia es el primer caso, no vinculado al nazismo, digo, el que critica a sus padres revolucionarios. Por esta cercanía que Francia siempre ha tenido con la izquierda latinoamericana, lo pregunto.
No, mira, mi padre es el único en haber ido en América Latina. Los demás se quedaron hablando de política en los cafés del barrio latino, pero hicieron su pequeña revolución del mayo de 68, que era como una gran fiesta. No es la lucha armada en Bolivia, ¿entiendes? ¿No?
Sí, sí.
Entonces, no hay muchos otros casos no en Francia, pero creo que hay, de todas formas, de manera más general, una petición a que liberar secretos.
Bien.
Y que incluso, si hablabas ahora del nazismo, muchos que sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración no hablaron, ¿no? Y ahora los nietos le están pidiendo qué pasó, qué les pasó, para guardar una memoria histórica también.
Correcto. Muchísimas gracias, Laurence.
Gracias. Ebre,
por esta entrevista con De Buena Fuente. Muchísima suerte con el libro, que es
Muchas
realmente
gracias.
Atrapante. Gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Y se nos pasó el tiempo, qué rápido se nos va cada lunes a las 10 de la noche, y eso es porque nos gusta hacer el programa, porque nos entretiene y porque además tenemos siempre invitados que nos dejan pensando algo. Nos acompañó hoy en la operación técnica Fernando Salvatori, en la locución Alicia Cuniverti y en la producción Valeria Presa. Hasta el próximo lunes. Me va a te olula u faso.